Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Pasada comenzamos un tema que le pusimos razón de gozo. Y hablamos de cómo hay cosas en la vida que necesitamos nosotros gozarnos. Necesitamos nosotros ir un poco más allá y simplemente regocijarnos en lo que la vida nos da. Y no la que la vida nos da por decir, la vida me dio males y me dio... No, sino tener un espíritu de gozo. Qué interesante, el versículo que hablamos es este, si lo ponemos acá, es Filipenses capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Pero el versículo 4 dice así: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos. Es un versículo interesante porque usted y yo no hablamos así, eso es español antiguo, ¿verdad? Castellano de por allá, pero usted básicamente, Pablo está diciendo, hey, goces en el Señor siempre, no importa qué, yo te voy a repetir algo, gózate, por traducirlo de esa forma, ¿verdad? Pero la vida muchas veces nos da situaciones donde no tenemos deseos de gozarnos. Pues vamos a entender qué es lo que Pablo dice. La carta de Filipenses muchas veces es conocida como la carta del gozo, como la epístola del gozo. Y es tan interesante porque esa carta, esa epístola, como está escrita ahí, nos deja saber algo muy importante. Número uno es que Pablo la escribe desde la cárcel. Yo no sé si ha estado preso algún día en su vida o ha pasado una hora, un día o visitado una prisión, pero no es un lugar muy cómodo de estar. Nadie quiere estar ahí, nadie quiere vivir en ese lugar. Sin embargo, Pablo, estando preso por predicar el Evangelio, escribe una carta diciéndole, invitándole a las personas a que se gocen. No lo dice una vez, lo dice en el capítulo 3, lo dice en el capítulo, en el versículo 5, en el versículo 3, lo repite a cada manera, está diciendo, perdón, el versículo 3 habla de la eternidad, pero en otros versículos dentro de la misma carta, de hecho a Filipenses se llaman la carta de el gozo. Así que Pablo, escribiendo la carta, dice, gócese. La segunda cosa que usted debe entender es que el versículo 4 nos llega a nosotros de manera interesante. Muchas veces las personas tienden a predicar un versículo, sacan el versículo y no ven el contexto, no ven de dónde vino, por qué se escribió. La Biblia no se escribió con capítulos y versículos, sino se escribió como una carta, como usted le escribe, don Pedro, muchísimas gracias. Así mismo como usted le escribe, Pablo lo escribió también. Nosotros en la época moderna la dividimos en capítulos y versículos para entender lo que dice. Pero Pablo en los versículos anteriores le estaba hablando a dos señoras dentro de la iglesia que parece que estaban peleadas, ¿ok? Hicieron una comida en la casa de la señora, se disgustaron y no volvieron a hablarse. Pero que no pase aquí en La Roca. Pero aquí en Filipenses, ¿verdad? Pasó y estaban disgustados las dos señoras. Y Pablo le escribe a una persona y le dice, mira, háblamele a esas dos señoras que dejen esos pleitos, que se gocen, que son colaboradores en Dios, que juntos luchamos para avanzar el Evangelio. Y luego Pablo le dice, y después que le digas eso, dile lo siguiente, que se gocen en el Señor siempre. Ven, el versículo del gozo no tiene nada que ver con un estado emocional de felicidad. Pablo estaba preso y las señoras estaban peleando. Sin embargo, Pablo hace un énfasis y dice, yo te digo que tu gozo debe venir. Mire que Pablo no dice, gózate solamente. Gózate, oh qué feliz, gózate. Porque si no utilizamos cualquier cosa para traernos gozo. Pablo dice, regocíjate ¿en dónde? Muy distinto. Pablo no dice, utiliza el alcohol para que estés feliz. Utiliza las relaciones, ya sea de hombres o mujeres, para estar feliz. Utiliza tu trabajo para ser feliz. Pablo dice, gózate en el Señor. El énfasis está en Dios. El énfasis en encontrar o entender qué es lo que Dios nos ofrece para encontrar o derivar gozo en nuestra vida. Versículo 5, Pablo dice así. Luego dice, vuestra gentileza. Realmente la palabra gentileza aquí es una traducción distinta, no habla de ser gentil, pero la palabra original lo que quiere decir es que tu paciencia, tu forma de soportar o aguantar situaciones difíciles, dice, sea conocida de todos los hombres, que todo el mundo sepa, esa persona tiene una paciencia, esa persona puede aguantar situaciones difíciles porque su gozo está en Dios. Su gozo no está en si le trataron bien o si le dieron el asiento correcto en la iglesia o si el jefe le dio el aumento. Todos hemos vivido esas situaciones. Pero él dice que sea conocida. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es tan importante que entendamos eso, de cómo gozarnos en Dios. Hace un tiempo atrás, primero déjenme mencionarle esto. La semana pasada, para los que no estuvieron acá, Siempre pueden escuchar nuestros mensajes por internet, iglesiaroca.com, completamente gratis. O si desea comprar el CD ahí atrás, si no me equivoco, es $1,000,000. Lo deja ahí usted. Feliz. No sé cuánto es, mis hermanos. Pero ahí está para usted, pero completamente gratis en internet. La semana pasada vimos varias cositas. Dijimos que regocijo es la satisfacción de haber hecho lo que Dios quiere. Regocijo es la satisfacción de haber hecho lo que Dios quiere. Cuando yo hago lo que Dios quiere, oh, yo estoy emocionado porque estoy siguiendo los pasos de Dios, lo que Dios desea de mi vida. Estoy avanzando a la manera que Dios quiere. Eso trae un gozo a mi vida. Cuando yo estoy obedeciendo a Dios de forma constante, hay gozo en mi vida. Usted es de la misma forma. Y Dios desea que nuestro regocijo venga de eso, no de mi estado emocional. Una vez más, dependemos mucho de nuestro estado emocional. Tres cosas que vimos la semana pasada. Número uno es que nuestra salvación es razón de gozo. A veces vemos la salvación, bueno, eso es mi vida, mi abuelita me llevó a la iglesia, mi mamá fue a la iglesia, por lo tanto yo voy. Y vemos la salvación como algo trivial, como algo que se hereda. Pero eso no se hereda, eso es una condición del corazón que usted y yo debemos hacer una inversión en Dios para regocijarnos en ella. Segunda cosa es que la palabra de Dios es razón de gozo. Mis hermanos, la Biblia es un libro tan precioso. No es un libro histórico solamente, pero es un libro verdadero. Es literalmente la inspiración de Dios escrita por hombres y mujeres para que usted y yo tengamos un valor, una guía, una referencia acerca de lo que Dios quiere para usted y para mí. Y cuando tenemos la palabra de Dios, debe haber gozo en nuestra vida, debe haber gozo de leerla. Yo sé que mucha gente dice, pastor, a veces yo no lo entiendo. Y cómprese una versión distinta que le ayude a entender. Pídale a Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el revelador de todas las cosas. Y le Dios, muéstrame qué quiere decir este versículo, habla a mi corazón. Pero usted tiene que recibir la riqueza de Dios y que le traiga gozo a través de su palabra. ¿Está conmigo? Tercera cosa que vimos la semana pasada es la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo tan hermoso. Vimos que había un hombre que se llamaba Obed-Edom, que David dejó el arca del pacto en la casa de él. Le dijeron que el hombre fue bendecido de manera tremenda. ¿Qué tal si usted y yo ponemos la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro automóvil, y de repente la bendición de Dios viene sobre mi vida? Pastor, pero Dios no me bendice. Hey, si tú no le das permiso a que sea parte de tu vida, ¿cómo te va a bendecir? Déjale, permítele, invítalo Dios, ven a través de tu palabra, ven a través de tu presencia, sea con música, orando en su carro, si usted anda solo y maneja mucho, gente que trabaja hasta Los Ángeles, pues ahí tiene hora y media cuando el tránsito está bueno, 3 horas si el tránsito está feo, ¿verdad? Pero órele a Dios, no se preocupe. Y tiene mucho tiempo para conectarse con Dios, su presencia es algo importante. Estaba leyendo un matutino hace un tiempo, no sé si el LA Times o unos periódicos de eso, y había un reporte que una universidad aquí en Estados Unidos hizo una investigación acerca de cuáles eran las personas y los países más felices del mundo. ¿Por qué la gente estaba feliz? Qué interesante, así que me puse a ver, a leer el reportaje. Y si usted supiera que de los 10 países más felices del mundo, la mayoría eran países pobres, principalmente en Latinoamérica, en Sudamérica. ¿Usted sabía eso? Y los que estudiaron, hicieron el proyecto, se sorprendieron. ¿Cómo es que países pobres son más felices que países ricos? El país más triste del mundo, donde las personas eran las menos felices, es el país de Singapur. Y el país de Singapur es uno de los países más ricos del mundo. Es una isla pequeñita en Asia, pero tienen bastante lana, porque todo es tecnología. Y son los menos felices del mundo. No estoy diciendo que la pobreza es felicidad, ¿verdad? Mientras más pobre, más feliz. No estoy hablando de eso. Pero hay algo en el latino que puede convertir lo que Dios le dio o lo que la vida le puso y traerlo a gozo. ¿Qué tal si hacemos eso y lo ponemos en Dios? ¿Qué tal si tomamos algo que ya Dios nos ha dado y decimos, Dios, yo me voy a gozar en ti de la manera que tú me has dado, lo que tú has puesto en mi mano? Y Dios te va a confiar con más, Dios te va a hacer crecer en más. Pero nuestro gozo no se deriva de lo que tenemos, sino de la felicidad que hay ya en nuestras vidas. Qué interesante. Realmente me sorprendió a mí también ver ese estudio. Estaba hablando con otro pastor latino aquí de cómo Dios ha hecho latino una persona feliz. Aunque sea en países pobres, aunque haya dificultad, nuestro gozo se deriva de Dios. ¿Está conmigo? Importantísimo. Hay 3 cositas más que yo quiero ver en este día. Y para entrar en eso, quiero mostrarte una historia que me tocó muchísimo. La conocemos ya la historia, pero es la historia de un hombre que se llama Nehemías. Y Nehemías es un hombre muy interesante. Es un versículo que usted ya conoce, cuando yo le diga ya va a ser el versículo, pero Nehemías es un hombre que trabajaba como copero de un rey. ¿Qué es eso? El copero era la persona que le servía la comida al rey, inclusive probaba la comida antes de servirse al rey, por si estaba envenenada, pues se moría el hombre y no el rey, ¿verdad? ¿Quién quiere el trabajito? Ay. Se abren las plazas cada dos días, ¿verdad? Tratando de envenenar al rey. Entonces, Nehemías era copero del rey. Y un día dice la palabra de Dios, mire qué interesante, que Nehemías entró a servirle la comida al rey y el rey dijo, ¿qué te pasa? Porque tu rostro se ve triste. Nuestra cara es lo que muestra nuestro interior. Y lo cual me enseña a ti y a mí también que Nehemías era un hombre feliz. Nehemías le servía al rey de forma feliz. Nehemías iba y le servía porque el rey se dio cuenta el día que el hombre estaba triste. De otra manera, Nehemías siempre estaba gozoso. Siempre le servía y hacía su trabajo con gran gozo. Ese día el rey se dijo, ¿qué te pasa? Nehemías le cuenta, mi ciudad fue destruida, las casas están quemadas, yo quiero ir a ayudar a mi pueblo, a mi gente. El rey dice, claro que sí, porque Nehemías era un buen empleado, era una buena gente, llévate lo que quiera. Le dio plata, le dio material, le dio madera, le dio de todo lo que necesitaba, le dio una escolta militar, vete, no te preocupes. Nehemías llega, comienza la construcción del templo. En lo que construyen el templo y todo lo que es la ciudad de Jerusalén, una vez más, encuentran en los escombros una Biblia o el libro de la ley. Y agarran el libro de la ley y Nehemías llama a los sacerdotes y dice, vamos a leer lo que Dios quiere de nosotros. ¿Se recuerdan? La palabra de Dios es gozo. Porque ellos habían vivido sin la ley de Dios. Comienzan a leerla y dice que el pueblo comenzó a llorar. Y la razón por la que lloraban es porque se dieron cuenta, no era un llanto de tristeza, sino un llanto de pérdida, un llanto de nos hemos dado cuenta de lo que no habíamos hecho por Dios. Recuérdense que gozo es hacer lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? El regocijo de haber hecho eso. Ellos estaban llorando porque no creían lo lejos que se habían apartado de Dios al leer el libro. Pero luego Nehemías dice algo tan increíble. Le dice así, se lo voy a leer a ustedes, Nehemías 8:10, en la versión viviente. Dice, Nehemías continuó diciendo, vayan, después que le dijo, no lloren, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. ¿Sabes lo que Nehemías está diciendo? Que no te pese ir a la iglesia, que no te pese juntarte cuando es tiempo de hablar de la palabra de Dios, que no sea un día difícil. Nehemías dice, es un día de festejo. Venir a la iglesia, escuchar la palabra, estar junto con los hermanos, es un tiempo de festejo, mis hermanos. No es un tiempo de tristeza. ¿Está conmigo? Mire lo que continúa diciendo. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desaliente ni entristezca. Ahora mire esta frase que usted ya la conoce, dígala conmigo. Porque el gozo del Señor es su fuerza o su fortaleza. Es el gozo de Dios que le devuelve a usted la fuerza. Es el gozo de Dios que le da a usted el ánimo para seguir viviendo. Es el gozo de Dios que le da a usted la habilidad de usted continuar y disfrutar. De hecho, cuando yo estaba trabajando en el área secular, yo recuerdo que yo estaba aburrido con el trabajo. Y yo recuerdo que yo llegaba al trabajo, o antes de entrar al trabajo, me sentaba en mi carro cuando llegaba al parqueo de la empresa y siempre oraba a Dios. Decía, Dios, dame algo por qué alegrarme hoy día para hacer mi trabajo. Aunque no me gustara, ¿sabe por qué? Porque mi gozo viene de Dios. Y trabajé muchos años, aunque no habían días malos, con el gozo de Dios en mi corazón. Olvídate, que Dios me dé la fuerza para continuar haciendo lo que debo hacer. Yo parqueaba mi carro tempranito en el trabajo, le pedí a Dios que me diera gozo y adelante, echarle ganas al trabajo. Y vamos, si estamos aburridos todos los días, no tenemos fuerza. ¿Usted ha notado eso? Cuando se va para el trabajo aburrido, no le dieron su cafecito, sus tortillitas estaban calientes, ya comienza el día malo, el jefe se pone agrio con usted, ya la cosa se pone difícil. Pero si su gozo está en Dios, olvídese de eso. Simplemente póngalo una vez más en las manos de Dios, que Él le da la habilidad y le da la fuerza. ¿Está conmigo? Tres cosas bien pequeñas que quiero cubrir hoy día. Ya vimos tres. ¿Cuáles cosas o cosas por las cuales me gozo? Número uno, la oración contestada. Número uno, la oración contestada es razón de gozo. Yo no sé usted, pero no hay cosa mejor que recibir respuesta a algo que uno había deseado. ¿Está conmigo? Algo que uno había deseado, tener una respuesta, es cuestión de gozo y hay que decirlo y hay que hablarlo. Yo recuerdo cuando mi hija fue diagnosticada, yo tengo tres hijos, mi hija menor, ya se conoce la historia, fue diagnosticada con labio leporino, que es una deformidad en la cara. Y yo decía, Dios, ¿cómo va a ser que mi niñita y todo eso? Por lo menos, como siempre digo, ¿verdad? Si hubiese sido los varones, por lo menos se crecen un bigote y no se le ve nada, ¿verdad? Pero la niña, y fue un tiempo muy difícil, un tiempo un poco triste en nuestro hogar. Pero comenzamos a orar, principalmente mi esposa, pidiéndole a Dios que traiga sanidad sobre la vida de mi hija, Cuando mi hija nació, tal vez usted no es familiarizado con la enfermedad, pero son los niños que tienen el labio abierto, el paladar abierto, y es muy difícil alimentarlos, es una situación bien difícil. Ella comenzó a orar, a pedirle. Cuando la niña nació, nació con el paladar intacto, completamente sano. Lo único que tenía era el labio abierto, y con una cirugía se resolvió el problema. Con una cirugía. Y yo recuerdo que mi esposa dijo: ¿sabes qué? Yo le voy a decir a todo el mundo. Ella hizo una tarjeta y se la regaló a todos los vecinos en nuestra calle. Fue y le dijo: mira lo que Dios hizo por nosotros, mira lo que Dios hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque una oración contestada es razón de gozo, es razón de decirle a la gente: ¿sabes qué? Yo recibí una respuesta a algo que era difícil en mi vida, a algo que Dios ha hecho por mí, y yo voy a celebrarlo. Así que usted celebre el gozo de una oración contestada. No lo ponga a un lado solamente, sino celébrele a Dios que ha hecho algo por usted. Amén. Primera de Samuel 17 tiene una historia interesante. Usted conoce la historia. Es una señora que se llama Ana, y Ana no puede tener hijos. Ana es estéril, pero su esposo, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, los hombres tenían varias mujeres, lo cual Dios nunca quiso y condenó luego en el Nuevo Testamento con mucho más fuerza. Pero en el Antiguo Testamento tenían varias mujeres. Este hombre, el esposo de Ana, tenía dos mujeres. Una de ellas tenía hijos por segundo, ¿verdad? La señora tenía cantidad de muchachos, y Ana la pobre no tenía ningún hijo. Y eso, en la palabra de Dios, dice que tener hijos es bendición. Y ella se sentía una mujer que no era bendita, que Dios no estaba viendo su dolor porque no podía darle hijos a su marido. Así que ella, dice la palabra de Dios, que va cada vez que subían al templo. Por lo regular las familias iban una vez al año al templo, llevaban una ofrenda de sacrificio para perdón de los pecados, y ofrecían por sus familias y alababan a Dios, y lo hacían una vez al año. Ella siempre le pedía a Dios que le diera un hijo, que le diera un hijo. En una de esas, Ana viene al templo, dice que no quiso comer, se fue de su casa, se fue al templo a orar. Elí, que era el sacerdote, está ahí en el templo limpiando, haciendo lo que tiene que hacer el templo, y la señora estaba sentada atrás orando. Dice la Biblia que ella estaba hablando, pero no se oían palabras. Así que el sacerdote le ve la boca a la señora moviendo, si no ve palabras, y dice: hey, señor, usted está borracha en la iglesia. Así le dijo. Ella: no estoy borracha, no, simplemente estoy pidiéndole a Dios algo. Y dice el sacerdote, dice la historia así, que Elí le dijo, versículo 17, vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Versículo 18. Y ella respondió: espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí y comió y dejó de qué? De estar triste. Para mí, luego usted lee el versículo, ella queda embarazada. Y da a luz a Samuel, que es uno de los profetas más grandes de la historia de la palabra de Dios. Pero lo que más me impresiona es que Ana no quedó embarazada en el momento que hizo la oración, pero hubo algo en ella que cambió. Ella dijo: yo sé que Dios escuchó mi oración. Dice la palabra de Dios que se fue en paz, comió, celebró, se olvidó de eso. Le entregué mi petición a Dios. Yo voy a vivir esperando el regreso de esa petición a Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: decirle: Dios, aquí está mi situación. Ahora yo voy a celebrar el saber que Dios tiene oídos para mi oración. ¿Está conmigo? Porque es tan importante. Proverbios 13:19 dice: el deseo cumplido regocija el alma. El deseo cumplido regocija el alma. Cuando usted y yo recibimos algo que deseamos, de repente estamos felices, ¿verdad? Los muchachos en Navidad, cuando le dan lo que es, están pero súper felices. Es un deseo cumplido y reciben algo que quieren. Con mis hijos siempre hacemos algo cada año, que es que si ellos se aprenden los 10 mandamientos, ellos pueden pedir algo. Y todos, casi siempre, el mayor pidió un CD de música de un artista cristiano. Y cuando se aprendió los 10 mandamientos, pues les regalamos su CD. Y él estaba emocionado. ¡Wow! Y ahora Gabriel está ahí aprendiéndose los 10 mandamientos. Y cuando quiera, pues lo que pida se lo vamos a regalar. Es un incentivo. Pero cuando el deseo es cumplido, le trae gozo al alma de la persona. Ellos se emocionan de recibir algo tremendo. Igual usted y yo. De hecho, Jesús dice eso, hablando con sus discípulos en Juan 16. Si tiene su Biblia, vaya a Juan 16 y lo marca en Juan 16, porque vamos a volver a ese versículo en un momento. En Juan 16, Jesús está hablando con sus discípulos. Ya son días finales, ya Jesús está a punto de partir, morir en una cruz por nosotros y partir. Y dice que él está hablando con ellos y le dice lo siguiente, si lo ponen acá para mí. Dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Usted dice: wow, qué versículo más raro, ¿verdad? Porque dice la Biblia que pedimos en el nombre de ¿quién? De Jesús. El problema es que Jesús no ha muerto todavía, así que no podemos pedir en el nombre de Él. Él no ha muerto y resucitado. Por eso Él mismo dice: nada has pedido en mi nombre. Lo has pedido al Padre, lo has pedido a Dios, pero no en mi nombre necesariamente. Y luego dice, pedid y recibiréis. Mis hermanos, la Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. No tenemos porque no pedimos, ¿verdad? Así que usted y yo tenemos que insistir delante de Dios y pedir para que nuestro gozo sea cumplido. Luego dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Eso mismo dice él, para que tu gozo sea cumplido, pide y recibes, pero tienes que pedirle a Dios, porque la oración contestada es razón de gozo. Hay una segunda cosa que yo quiero comunicarle a usted, y es que cosas por las cuales yo me gozo, la segunda, es la vida eterna con Dios, es razón de gozo. Usted sabe que mucha gente no le da importancia a la vida eterna, y eso es triste, porque cuando usted se muere, mi hermano, usted no se queda en una caja, su cuerpo se queda en una caja, pero su espíritu sigue viviendo. Hay cientos de personas que han comprobado eso, personas que han tenido la experiencia de morir y regresar a la vida y cuentan la historia. Muchas personas, de hecho, las culturas antiguas creían en la vida después de la muerte. Yo recuerdo visitar a Perú, cuando estaba visitando a Perú, y fui a unas ruinas de los incas. Y parte de ellos tenían algo increíble. En esas ruinas había un rey que se había muerto, y ese rey o emperador de esa tribu, como ellos creían tanto en la vida eterna, en la vida después de la muerte, ellos pensaban que después que se muriesen, cuando ellos vivieran en la eternidad, iban a tener todo igual. Es decir, la mujer que me casé, los hijos que tenía, la casa, todo me pertenecía aún después que yo me muera. Y los enterraban a ellos con todo. Ese descubrimiento que hicieron, ahí estaban los huesos. Lo triste de esa tribu, lamentablemente, es que enterraban a todo el mundo vivo o muerto. ¿Está conmigo? Cuando se moría el jefe de la familia, enterraban a todo el mundo. Uf, ¡qué tristeza! ¡Qué horror! Porque no entendía lo que realmente la eternidad es. Así que estaban los huesos de todo el mundo, estaban los vasos de la vajilla de la casa, estaba absolutamente todo, lo enterraron, el camello, todo el mundo. Imagínese usted ahí con su Honda Civic en el ataúd y toda la cuestión ahí, ¿verdad? Todo lo echaban, porque ellos pensaban que cuando se iban en la eternidad iban a tener absolutamente todo de vuelta. Y esa no es la realidad. La realidad es que usted y yo sí vamos a estar en la presencia de Dios. Usted y yo sí tenemos una vida después de esta vida. Y no realmente es vida después de la muerte, sino vida después de esta vida. Y usted y yo tenemos que entender eso, porque si no perdemos la esencia. Hay cristianos que viven con miedo de la muerte. Qué triste. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia llama que el gozo viene en la eternidad con nuestro Dios. El gozo viene en la eternidad con Dios. No viva con temor de la muerte. No le estamos diciendo que se desespere a morir o que se entregue. Ay, pasó, estoy enfermo, me voy a entregar a esto. Aquí tampoco así, ¿verdad? Pero le estoy diciendo es que no viva con temor de ella. Si me voy a la presencia de Dios, me fui. ¿Está conmigo? Pero si aquí estoy, le voy a echar ganas a vivir, a criar a mis hijos, a seguir adelante. Pero no con temor de que si me muero. Hay gente que vive con un miedo, con un pavor de que algún día se le va a acabar la vida. A todos se nos va a acabar la vida algún día. ¿Está conmigo? A todos. Por más cirugía plástica y cuestión, olvídese de eso. Se va a morir más joven de cara, pero de edad igualito, ¿no? Pero la verdad es que todos en algún día vamos a partir. Y es importante tener ese deseo en nuestra vida. Pablo lo habla muchas veces en Filipenses 4:3. Ahí nos menciona que tenemos que la vida, que dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. En el versículo 5 dice que Dios está cercano. En Lucas 10:20 Jesús dice, no se gocen de que ustedes pudieron echar fuera demonios, sino gócense que su nombre está escrito en el libro de ¿dónde? Así que Pablo está diciendo, y los escritores de la Biblia, hay mayor gozo en la eternidad que lo que estamos viviendo hoy. Y es importantísimo entender eso, el valor de la eternidad. Filipenses 3:20 dice así, mas nuestra ciudadanía está en los Estados Unidos. Ah, yo pensaba. Está en los cielos, mis hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Olvídese donde usted venga, tenga papeles o no tenga, que Dios lo fortalezca, que estamos orando por un cambio en la ley migratoria, para bendición de mucha gente, es nuestro deseo. Pero olvídese de eso, ponga eso a un lado y ponga su enfoque en que Dios desea, que usted tiene una idea de que no importa en qué país yo viva, si yo le estoy sirviendo a Dios, mi ciudadanía está en los cielos. Mi ciudadanía está en la eternidad con Dios. no en lo que me den aquí o no me den aquí, sino en mi énfasis en que yo tengo un lugar a donde Dios va a darme la vida. Y muchas veces los que somos más jóvenes, inclusive adolescentes, pensamos que esa vida es para siempre y esto no se acaba y vamos, y eso es bueno, así queremos vivir muchos años. Pero todos, absolutamente todos en este lugar, en algún momento vamos a tener que darle frente a Dios en la eternidad. Y es importante tener un concepto de ella y tenerlo con gozo en nuestra vida. De hecho, Jesús, hablando con los discípulos en el mismo Juan, como le dije, 16, vaya al versículo 21, si trajo su Biblia, tráigala siempre, porque siempre la leemos aquí. Versículo 21 dice así: la mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por eso tienen 4, 5, 6. Imagínense usted. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese gozo? ¿Está listo? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Hay gozo, mis hermanos. Hay un gozo en nuestro corazón que nosotros debemos de vivirlo. El evangelio no está hecho para ser una persona agria. Mientras más agria es, más santo es. No sé dónde sacaron esa teología, pero en ningún versículo hay: el agrio es más santo que todo el mundo. Olvídese esa cuestión, ¿ok? El gozo es lo que Dios desea. De hecho, Dios es un Dios de tanto gozo. ¿Está listo? Que Dios puso en el calendario judío fiestas. Las fiestas del pan sin levadura. Las fiestas. Hay fiestas a través del año. Dios celebra en la cosecha, celebra en cuando la recojan. Dios no era, no, mira, no, olvídate, celebren, porque es parte de la vida, porque el gozo es nuestra fuerza. Si la vida solamente sea problema y agriedad y adelante, y olvídese de eso, la gente pierde la fuerza. Pero el gozo es lo que nos devuelve a nosotros la alegría de seguir adelante, pero el gozo en Dios. ¿Está conmigo? Jesús dice: hay gozo en la mujer que da luz, aunque pase un tiempo de dolor, hay un gozo por lo que viene después. Y de la misma forma, nuestro enfoque en la eternidad es así. Aunque la vida, Dios dice, en esta vida vamos a tener problemas. Me encanta ese versículo de la Biblia, ¿verdad? No dice tal vez, dice en este mundo hay problemas. Olvídese de eso. Lo dice la Biblia y lo dice la vida. Pero Dios dice, olvídate que yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció Dios al mundo? Proveyendo una eternidad, proveyendo un lugar donde usted y yo vamos a recibir algo. Y mire cómo lo dice Jesús. Aquí nos explica, versículo 22, ¿está listo? También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver cuando Él venga y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Absolutamente nadie. Absolutamente nada. En la eternidad no le van a cobrar el alquiler, el teléfono que ya no lo pagó, el celular de fulanito, olvídese de eso. Dice el Apocalipsis que toda lágrima será quitada de nuestro rostro, porque el gozo de Dios es lo que Dios desea. La eternidad nos ofrece una esperanza de gozo. Cuando hacemos funerales de gente cristiana, nos gozamos, mis hermanos. Claro, lloramos como seres humanos. Si se pierde un familiar mío, yo voy a estar triste. Obviamente no lo voy a ver cada día, pero el gozo en mi corazón está en lo que ellos están haciendo en la eternidad, en la presencia de Dios, para aquellos que tienen una relación con Dios. Y al final vamos a hablar de eso. Y es importante que lo tengamos. Tercera cosa, hemos visto dos cosas hasta ahora. Tal vez usted no se recuerde, déjeme recordárselo. Que la oración contestada es razón de gozo. Número dos, que la vida eterna es razón de gozo y tenemos que tenerlo así. Y número tres, y último por hoy, tu esfuerzo es razón de gozo. Tu esfuerzo, escúchalo bien. Nada en esta vida o todo en esta vida que valga la pena toma esfuerzo. Voy a repetirlo. Todo en esta vida que valga la pena toma esfuerzo. Usted sabe por qué la gente, y mucha gente sigue haciendo dinero con programas de hacerse rico rápido, porque la gente quiere el beneficio sin poner el esfuerzo. Yo todavía no conozco a nadie que se haya hecho rico rápido, al menos que se sacó la lotería. Y de acuerdo a las estadísticas, al año está más pobre que cuando se sacó la lotería. ¡Qué locura! Porque todo lo que vale la pena en la vida toma esfuerzo. Cuando usted se enamoró de esa señora, tuvo que llamarla, comprarle flores, echarse perfumito. Siga haciéndolo, mi hermano, ya porque la tiene, no sé. Siga haciéndolo. La señora le cocinaba bueno. Ahora le dice, ahí está en la refri, ve, agárralo. No, mentira. Jugando. Padre, ayúdame. Todo en la vida que toma esfuerzo es porque vale la pena. Y usted y yo necesitamos poner esfuerzo. El esfuerzo que usted hace de trabajar, de echar adelante a sus hijos, eso vale la pena. El esfuerzo que usted hace cada día de seguir caminando con Dios en su fe, eso vale la pena. No se despobrecido en su caminar con Dios. Vale la pena hacer el esfuerzo de estar en la iglesia, de orar, de conectar con Dios. Eso es lo que Dios desea. Todo esfuerzo que usted hace, todo lo que vale la pena, va a tomar esfuerzo. Esfuerzo de tiempo, esfuerzo en su sueño, esfuerzo en lo que hace. ¿Por qué? Porque vale la pena. Trae un gozo a su vida. Las mujeres saben, muchas, y los hombres también, que tienen bebé nuevecitos. Cuando está nuevo, eso es muchísimo esfuerzo. Porque tenemos el gozo y la esperanza que van a crecer, que van a ser productivos, que van a traer un gozo a nuestra vida. Usted se despierta a todas horas de la mañana a darle de comida al muchacho, a cambiarlo y aquello, y corre para acá y lo lleva a la escuela, porque el esfuerzo eventualmente va a pagar. Cuando sean hijos productivos, que tengan familias productivas, cuando usted haga su parte, Dios lo ha hecho. Siga orando por sus hijos. Si usted dice, pastor, esa no es mi historia, no se preocupe, su historia no se ha acabado. Si usted está respirando, hay esperanza de que Dios va a contestar su oración, ¿ok? Así que échele gana y siga pidiendo a Dios en eso. Termino con este versículo, Salmo 126:5, dice así: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. La palabra de Dios fue escrita en una cultura agraria donde se hacía mucha agricultura. Básicamente lo que David estaba diciendo, el trabajo que toma echarle ganas a plantar una planta, cuando sale la planta es que viene el gozo. Tal vez no lo conocemos en nuestra época moderna muchas veces, pero aquellos que vivieron en granja o vieron cómo se hace, es mucho trabajo meterle máquina a la tierra, romper la tierra, sacar las piedras, echarle agua, meter la semilla. Eso toma mucho esfuerzo, pero cuando viene toda la producción y usted la vende, ahí es que está el gozo, porque hubo un beneficio de su trabajo. De la misma forma Dios está diciendo, no importa cuántas lágrimas tú estés echando ahora, lo que viene de parte tuya es con regocijo, lo que viene de parte tuya es con gozo. Y usted tiene que tomar eso en su vida y decir, Dios, ahora mismo hay lágrimas, pero tú prometes en tu palabra que va a haber regocijo de lo que yo estoy haciendo hoy día en mi vida. Y tenemos que tener eso en nuestro corazón, de que lo que la palabra de Dios nos promete es que gozo en nuestra vida. Voy a repetir y termino con el versículo que Pablo nos comenzó. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dios no nos dijo regócese un momento o tal vez sí o cuando esté feliz. Pero Él dice mantén una actitud de gozo en tu vida en cualquier momento de tu vida. Tres cosas vimos hoy para recordárselo. Y es que la oración contestada es gozo. Que nuestra eternidad es gozo. Y que todo sacrificio, esfuerzo que usted haga, le va a traer gozo a su vida eventualmente. Dele un aplauso a Dios, que Él se lo merece en este día. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.